Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Las noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
Yo soy Javier Alatorre.
Las noticias con Javier Alatorre.
La vamos a pasar muy bien.
Comenzamos.
Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mi felicitaciones. Muy lindo el Instagram. Lo que vos seas. Que yo vea cómo se va, pa' que yo vea.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felices.
Bueno, pues esta sí es como de viernes ¿sí? Reggaetonero. Anita, te sale re bien.
El
¿qué es eso que bailabas ahorita antes de entrar al aire? ¿Perreo o reggaetón?
Pues de reggaetón, ¿no?
Bueno, es reggaetón. Anita es muy buena para eso. Nos da, y para, desde luego, para muchas cosas.
Ay, vas a ver.
Ay, es bueno estar así saludándolo bien y de buenas. Qué gusto nos da haber llegado a la orilla, haber llegado al viernes todos juntos. Aquellas personas que nos han estado escuchando y que hoy ya se recuperan. Qué bueno. Nos da mucho gusto. La verdad es que hay un porcentaje muy importante, muy grande de personas que afortunadamente pues están recuperando. Vamos conociendo pian pianito, poquito a poquito más de esta calamidad. Pues ya estamos aquí, ya estamos en viernes con información muy importante, información en desarrollo que estaremos compartiendo con usted. Estamos ya en contacto con nuestros amigos allá en los Estados Unidos porque pues parece que ya se están definiendo las cosas, ¿no? Parece que ya todo apunta a que cambiarán a los demócratas, todo apunta a que tendrá que salir el presidente Trump de la Casa Blanca, y digo tendrá, estoy utilizando esta palabra porque pues lo va a hacer de muy mala gana. El presidente ha buscado todos los argumentos, desde los insultos hasta los argumentos legales posibles para desacreditar, para descarrilar el proceso electoral y decir me robaron la elección, fraude, hicieron trampa. De pronto se nos puso el presidente Trump un poquito latinoamericano, ¿no? Porque este tipo de situaciones se ven, se escuchan más en todos los procesos electorales en esta región del mundo.
Sabes que Javier, referente a lo que estás diciendo, uh-huh. Coincido en el tema de que el presidente Trump es como ha sido estos 4 años. Uh-huh. Pero ayer sí me llamó la atención que a la hora que sale para decir que hay fraude y todo lo que estaba argumentando, ¿no? Que uh-huh. se durmió con una cifra y a las 2 horas ya era otra totalmente uh-huh. distinta y todo lo que él decía. Y pues de varias cadenas norteamericanas de televisión, ¡pum!, que uh-huh. los sacan así como así.
Ah, lo cortaron.
Le cortaron la transmisión. Uh-huh. Y pues yo me quedé pensando, ¿cuál es el papel de los medios?
Sí,
¿no somos nosotros?
Se generó mucho debate en eso.
Exacto.
Y lo vamos a retomar y lo vamos a compartir con nuestros amigos, ¿no? Si usted tuviera el switch, como dice Anita, ¿no? Usted entra, usted es el responsable de alguna cadena de televisión y llega el presidente Trump y dice cuestiones, me queda claro, sin fundamento, ¿no? Él hace acusaciones abiertas. Es que son corruptos, es que son muy feos, tramposos, en fin. ¿No? Le cierra la llave, le apaga el micrófono o lo deja seguir hablando. Antes vamos a saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Buenas tardes.
Hola, Miguelito.
¿Cómo estás, Javier? Anita, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión los saludo pues prácticamente desde la zona de la glorieta de Insurgentes, con mucho gusto. Andamos aquí uh-huh. en la Ciudad de México, pues, terminando de revisar algunas cosas después de esta enfermedad de COVID, pero pues también activándonos y muy contentos. Por cierto, si me lo permiten, déjenme mandarles un saludo, un reconocimiento y sobre todo un agradecimiento a todos los amigos que trabajan en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que el día de hoy voy saliendo, que estamos por allí registrando dos obras, dos nuevos programas de televisión que ya les estaremos platicando.
¡Felicidades!
¡Felicidades! Oye, déjenme decirles que Miguelones es un rockstar. Miguelón es muy popular allá en los Estados Unidos con sus programas. Así es que esté pendiente porque ya va a regresar. Qué bueno, Miguelón, para que nos des por ahí al rato un avance de los nuevos programas. Dime.
Oye, lo que sí, sinceramente, de repente uno se equivoca con el servicio público, con la gente que trabaja en la burocracia. Sé que hay muy malos servidores públicos, pero hay gente extraordinaria que verdaderamente le gusta y disfruta su trabajo. Y hoy sí quiero reconocer, pero muy contento, echado para adelante, trabajando aquí, muy dispuesto y con mucha información. Un clima esplendoroso el que tienen hoy aquí en la Ciudad de México, señor.
Estaba friezón también, estaba fresquecito, estaba friezón. Y sí, fíjate que aprovechando este reconocimiento que haces, porque de pronto echamos en la misma bolsa a todos los burócratas, ¿no? A todos los trabajadores. De hecho, la palabra burócrata se utiliza de pronto como un insulto, ¿no? Ah, eres un burócrata, ¿no? Se utiliza para alguien que no hace su trabajo, que no lo quiere hacer, o que hace trampa, o que se tarda muchísimo, en fin, ¿no? Y de pronto trae esa carga negativa que no debería de ser. Hay muchos trabajadores del que están ofreciendo servicios, en fin, que están haciendo también un esfuerzo para salir adelante y que les van a quitar el aguinaldo
la mitad,
o una parte del aguinaldo. Entonces, pues no les cayó nada bien la noticia.
A los secretarios de Estado, subsecretarios, directores, de ellos para arriba,
Vamos a ver de qué se trata toda esta situación.
Javier, de repente nos quedamos con la palabra de a los directores de área, a los jefes de área, y pareciera que son los que se llevan los millones de pesos a la quincena, los millones de pesos al mes. Y la verdad es que no, ¿eh? Hay directores de área que apenas si le alcanzan los 15, 18 mil pesos, jefes de área que pudieran ganar 12, 15 mil pesos, que tampoco es que ganaras millones de pesos. Claro. Creo que sí, hay que hacer un análisis muy profundo, porque de repente de decir, ay, le vamos a quitar el sueldo a directores de área, perdón, hay gente que apenas con ese sueldo están pues saliendo al día. Y
fíjate que en ese sentido, Miguel, así es, en ese sentido, Miguel, Anita, amigos, hay un gobernador que me confió una información, le preguntaré si puedo de decir su nombre, desde luego, pero que es un dato muy interesante que puede aplicar en diferentes estados del país y que tiene que ver con trabajadores públicos, ¿no? Con trabajadores de gobierno. En algunas ocasiones les sale mejor, o sea, reciben más dinero anotándose en las listas de los apoyos sociales que en el trabajo en alguna dependencia gubernamental. Entonces, algunos sacaron la cuenta, tenían ahí la información a la mano y dijeron, oye, pues yo mejor me inscribo en este programa, que el resto de mi familia se inscriba en los otros programas, y así sacamos una ronchita más grande que lo que estoy recibiendo de ingresos como trabajador al servicio del Estado. Entonces, algunos renunciaron, se aprendieron la ruta, que, por cierto, muchos de nuestros amigos en el país que hoy nos están escuchando de punta a punta a través de Audiorama y del Heraldo Radio, lo cual nos da mucho gusto esta fusión, pues hay muchos adultos mayores que todavía nos han dicho, oiga, ya, ¿dónde me apunto? Todavía no me llega. A algunos les va a llegar ya por adelantado el dinerito, cosa que está muy bien, pero hay muchos adultos mayores que todavía no dicen, no vinieron a mi casa a preguntar, y no sé cómo, en qué portal, en qué página. Así es que Anita Lomelí nos va a ayudar después a ver las personas, las y los adultos mayores que todavía faltan de recibir ese apoyo, cómo le pueden hacer, porque pues en medio de la pandemia, el fin de año. Oiga, a ver, pues, ¿cómo Con estos resultados ya es muy probable que en las próximas horas, o por lo menos en la tarde-noche, ya se formalice que el señor Joe Biden, es probable, porque las cosas pueden cambiar, ya sabe cómo es esto de la política, pero es probable que hoy por la noche ya dé su discurso de aceptación. Hay una gran incógnita en qué es lo que dirá el presidente Trump, que en sus últimas apariciones pues ha señalado, como dice, la corrupción de los demócratas, en fin, está muy enojado, y ha tenido pues insultos desde luego para esto. Pues vamos a ver, y uno se queda reflexionando, bueno, pues ahora habrá que tejer una nueva estrategia como país, cómo se acercará México a la nueva administración. Evidentemente Joe Biden es absolutamente distinto que Donald Trump. Joe Biden tiene por lo menos una imagen un poquito más conciliador, ¿no? No deja de ser político, no serán necesarios los canales diplomáticos, será necesario seguramente una nueva estrategia de acercamiento entre México y Estados Unidos, sobre todo cuando pues en medio de la campaña se fortalecieron los lazos entre México y Estados Unidos, que estaban muy deteriorados. El estilo de Trump lo sufrimos, lo vivimos y lo sufrimos los mexicanos desde el principio, desde que estaban en campaña. ¿Se acuerdan, Miguel, Anita, que era a partir de insultos? Y él mismo decía que para negociar le gustaba arrinconar a sus opositores, pisotear, en todo sentido, ¿no? Ahora sí que presionar a la parte con la cual ibas a negociar, que siempre la ve como un opositor, ¿no? Sí. Me refiero al presidente Trump. Y sí, ya que lo tenías en el rincón y bocabajeado, insultado y denigrado, le decía, bueno, entonces sí, vamos a negociar. Sí, dime, Miguel.
Que también, Javier, perdón que te interrumpa, pero eso que tú me describes, pues no es simple y sencillamente de un político. No se nos olvide, Donald Trump no es un político, es un empresario que a través del tiempo y que se han presentado una serie de denuncias y acusaciones, que ha hecho una riqueza, o su familia ha hecho una riqueza abusando, ha cometido y ha hecho una riqueza aprovechando de quien más tienen. Él tanto que criticaba a migrantes, y resulta que desde su casa tenía migrantes trabajando, que les pagaba lo que él quería. Es decir, realmente él no gobernó como político, perdón por la expresión, sino como un empresario gandalla que simple y sencillamente quería obtener todo el beneficio que podía lograr. Creo que, y no sé si suena incruente, pero gracias precisamente a esa forma de tratar de negociar y sacar ventaja, creo que por eso hoy los norteamericanos reaccionaron y ahí estamos viendo los resultados. Pero sí es creo que sí es importante señalar, Donald Trump no es político, es un empresario que ha vivido de los migrantes, que ha vivido de hacer negocios ventajosos para él y su familia.
Bueno, pues lo vamos a revisar. Evidentemente, pues ese es el origen, ese es el perfil, eso es lo que dominaba. Aunque, pues entiendo tu punto de vista, Miguel, pero pues estuvo en el escenario político por excelencia, en la economía más poderosa del mundo, en el liderazgo más poderoso del mundo, y hay que decirlo, es todavía hoy, todavía en este momento, el presidente más poderoso del mundo, con un estilo rudo. A México, pues sí, fíjese que estuve buscando, y en un ratito más, antes vamos a ir de nueva cuenta ya a los Estados Unidos con Enrique Davis, pero estuve buscando y hay una lista muy grande de los, tuvo la curiosidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y el tiempo para integrar en el New York Times. Si usted entra a la página del New York Times, puede encontrar las 598 personas, países y organizaciones que han sido insultadas por el presidente Trump. A nivel interno, y hay de todo, hay presidentes, hay países, aquí está la lista de insultos a México, desde luego, a los medios de comunicación, a los políticos de oposición, ¿no? De todo tipo, desde los insultos, por ejemplo, a Madame Macron, a la esposa de Macron, ¿no? Hasta pues los insultos a Hillary Clinton, que así había empezado. En fin, en un ratito más la estaremos retomando. Bueno,
los insultos más las mil mentiras que le han registrado a lo largo de estos cuatro años, que es una vergüenza que haya un registro y argumentado y fundamentado.
Vamos en este momento con Enrique Davis, analista político que ha seguido muy de cerca. Te estábamos viendo en tus redes, Davis, estás con unas ojeras tremendas porque no has dormido por lo menos en una semana. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, de hecho anoche ya pude dormir más de 6 horas y efectivamente con unas ojeras muy grandes, ¿no?
Oye, a ver, ayúdanos entonces. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya se puede dar por hecho el triunfo de Joe Biden, aunque el asunto no es formal, pues?
Mira, no es formal y lo que estamos viendo es una tendencia que es lo que había estado platicando desde hace un par de semanas, que el tema del voto anticipado y el voto por correo iba a beneficiar a Joe Biden y a los demócratas porque hubo una gran campaña de que se hiciera, ¿no? Pero las reglas son, primero se cuenta el voto del día de la elección, después el voto anticipado, después el voto por correo, y entonces ese es el proceso y por eso estamos viendo los resultados de Filadelfia, de cómo están impactando todo el estado de Pensilvania, porque son las grandes ciudades que le están dando este alto porcentaje de votos, el tema de Georgia igual. Y entonces al estar viendo esto, el resultado que estamos viendo es que es a favor de Joe Biden, y lo único que tenemos que esperar es que se formalice, y para eso la diferencia tiene que ser menor al número de votos que falta por contar. Entonces, entre más se acorte esta diferencia, se va a poder muy pronto ya oficializar la ventaja en esos estados y llevarlo a más de 270 votos electorales, y con eso sería ya el virtual presidente. Incluso la cadena de Fox dijo que pues lo iba a reconocer como el ganador, pero no le iban a decir presidente electo porque todavía hay algunas demandas legales que hizo el Partido Republicano, y se va a tener que hacer algún conteo en algunos estados de voto por voto, pero lo más seguro es que el resultado al final quede igual.
Uh-huh. Y después de esto, hay que comentar, Enrique, a nuestros amigos, que viene un periodo muy complejo. Vienen por lo menos dos meses y medio, en una situación que no me atrevería yo a dar un pronóstico, sobre todo al ver la reacción de las últimas horas del presidente Trump. Es decir, a partir de hoy, si se da por ganador al demócrata, a Joe Biden, con un presidente que ha desacreditado el proceso, que ha utilizado las palabras como corrupción, las palabras como el robo de los procesos electorales, como las decir que hay boletas falsas, en fin, todo este tipo de situaciones, y que está apelando a la judicialización del proceso, esto se puede extender hasta el 20 de enero, ¿no? Que sería la fecha en la que pues tendría que cambiarse el régimen.
Efectivamente, y lo más seguro es que se va a judicializar, pero ya también empezamos a ver que hay varios republicanos que empiezan a decir que una cosa es que no lo favorezca y que se haya dado un voto por correo y un voto anticipado, y otra cosa es un fraude. Entonces ya hay varios republicanos que empiezan a levantar la voz, incluso en la cadena de Fox, que es la que prácticamente lo defiende, y hay algunos comentaristas que empiezan a hablar de un tema de democracia versus un tema de fraude electoral. Entonces efectivamente él lo va a tratar de judicializar, pero lo más seguro es que también no prospere porque no hay fundamentos para un tema de fraude electoral por cómo se van separando los diferentes votos. Sí va a ser muy complejo, pero también hay que entender algo. Se puede llegar al 20 de enero y un juez le toma protesta a Joe Biden y no necesariamente tiene que ser en el Capitolio, y en el momento que le toman protesta, aunque esté en la Casa Blanca el presidente Trump, lo pueden sacar. Y de hecho esa fue una declaración que se hizo el día de hoy, donde dice que cualquier persona que esté en la Casa Blanca traspasando, o sea, va a ser escoltada fuera de la Casa Blanca, ¿no? Como dando el mensaje.
O sea, ya estarían adelantando esa posibilidad, ¿no? De que el presidente diga no, ¿sí? El proceso no fue legal y no me muevo de aquí.
Exacto, y sí lo sacarían, ¿no? Porque en ese sentido Estados Unidos sí tiene como muy claro cómo se traspasa el poder. Y entonces aquí sí el tema de las instituciones es mucho más fuerte que un personaje, ¿no? Entonces sí va a ser complejo por todos los seguidores de él y todo lo que se pueda dar, pero otra cosa es qué es lo que va a suceder con las instituciones, el Congreso, el Senado. Y aquí es donde, si un escenario era que se quedara 269 votos versus 269, si eso sucedía, entonces asumía la presidencia Nancy Pelosi en lo que el Congreso decide quién de los dos debe ser el presidente, que lo más seguro es que hubiera sido Biden, porque los demócratas tienen la mayoría, y el Senado tendría que decidir quién es el vicepresidente. Ese era otro de los escenarios, y todo eso está en la Constitución. Entonces, sí están todos los mecanismos que, a pesar de que él sea ahorita el presidente, el más poderoso, no tiene tampoco el respaldo para hacer una reforma constitucional.
Pues, Enrique, ahora sí, perdón. Enrique, las siguientes horas o tal vez los siguientes minutos van a ser fundamentales. Así es que si no tienes inconveniente, vamos a estar ahí pues enlazándonos contigo en un momento más. Mira, antes de concluir esta primera parte de comunicación, déjame decirte que estoy aquí revisando lo que dicen algunas de las cadenas que han llevado. Esto también hay que decirlo. La información a partir de la cual el mundo se ha estado guiando son los números que presentan las principales cadenas de televisión, ¿no? No hay como en México una instancia nacional, no hay un PREP, ¿no?, que te permita tener el panorama completo, sino que cada estado tiene su propia autoridad electoral, tiene sus métodos, tiene sus complicaciones, y de ahí lo complejo de todo este sistema, que bien valdría la pena retomar en algún punto y ver lo arcaico que tienen todavía los Estados Unidos, la manera de elegir a su presidente, algo que viene desde el siglo XVIII. Y no se ha modificado. Pero entonces eso lo retomaremos en un momentito, Enrique, y te decía que...
Claro.
Que, ahora verás, permíteme, aquí estoy viendo lo que está presentando. CNN dice que en Pensilvania Biden tiene 12,390 votos por encima del presidente Trump, y Pensilvania significa 20 votos del colegio electoral, lo cual pues ya le daría la ventaja, 270, ¿no?, por encima de los 270. 270, ¿no? Estaría esperando, sí, más de 270, se iría pues casi a, pues es que estoy aquí titubeando un poco, tienen 264.
En lo que ves eso, lo de Associated Press, lo que hace es recaudar toda la información de todos los condados en el país, y ellos están recaudando toda la información y ellos se la comparten a las principales a los principales noticieros.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues todo apunta a que será Joe Biden. Todo apunta, la moneda sigue en el aire, ¿no? Pueden suceder muchísimas cosas, pero si efectivamente se lleva a Pensilvania, por lo menos tendría ya 273 votos electorales. Sí.
De hecho, Joe Biden y su equipo ya están preparando el escenario para que él dé un discurso más tarde, que puede suceder en cualquier momento. Eso quiere decir que ellos ya tienen mayor información de que lo más seguro en las siguientes horas o minutos se va a poder ya declarar alguno de estos estados a favor de él y ponerlo con 270 votos o más para ya poderlo declarar virtual ganador de esta contienda.
Bueno, muy bien, es Enrique Davis, te agradecemos mucho. Por cierto, te han llegado muchísimos comentarios y muchísimas llamadas de Sonora, Davis, tu tierra, dicen que está haciendo por allá en los Estados Unidos.
Saludos a todos los paisanos de Sonora y muchísimas gracias, Javier, a ti y a tu equipo siempre por el espacio.
No, al contrario, es el analista político Enrique Davis, que está allá en los Estados Unidos midiendo el pulso precisamente de esta tan importante elección presidencial. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
Manuel de la Oca Vasos, secretario de Salud de Nuevo León, rechazó la ley seca en el estado como opción para evitar los contagios de COVID-19. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, confirmó que existe una denuncia contra el ahora exjugador de Chivas, Dieter Villalpando. Un presunto traficante de hidrocarburo fue detenido en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 90 centavos.
El reporte carretero.
Gracias para todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Hay que tener mucha precaución, sobre todo nuestros amigos en el sureste. Las lluvias no ceden y esto está representando muchos problemas. Precisamente en el tramo que va a la zona de Minatitlán, en el estado de Veracruz, es en donde estamos presentando el mayor número de problemas. Esto a la altura del kilómetro 49. Se han presentado algunos desgajamientos, encharcamientos, pero sobre todo, bueno, pues ya las autoridades están trabajando para evitar un percance mayor. Y atención a nuestros amigos en Michoacán. En el kilómetro 24 de la carretera que va de Morelia a Pátzcuaro, tenemos un grupo de manifestantes que están cerrando ambos sentidos. Y un abrazo de todo corazón para todos nuestros amigos en Tabasco. Tenemos cierre parcial de circulación tras el aumento de nivel de agua. Esto es cauce, así que mejor vamos a desviarnos, a esperarnos y a que bajen los niveles. Les mandamos un abrazo y seguimos pendientes.
Continuar las lluvias, habrá que, sí, gracias, habrá que extremar las precauciones con esta, con los efectos de este huracán Eta. Sí, seguirán las lluvias en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, que no ve la suya, que no ve la salida. Tabasco, hoy, por cierto, en un ratito más leiremos pues las instrucciones que ha dado el presidente para ir a apoyar. Ayer hablábamos y lo hemos hecho toda la semana con nuestros compañeros corresponsales, también con el gobernador. Están desesperados allá en Tabasco, el agua no baja y los damnificados pues van en aumento. Y también una situación terrible que hablábamos desde el martes, ¿no? Desde el lunes pasado, el martes, cuando se acercaba este huracán, decíamos, sí, hay que poner atención en las elecciones presidenciales, pero hay que poner atención en una zona muy pobre de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala. Hablábamos con nuestros compañeros corresponsales, también periodistas allá en Guatemala. Estaban relativamente tranquilos, decían, vamos a tener lluvias. Y miren ustedes qué tragedia, porque ya son 100 personas muertas. 100 personas muertas que murieron aplastadas por toneladas de tierra en un deslave. Qué pena, qué sí. Tristeza, ¿no? Lo lo que ahí se está viviendo. Hay otro tema que ha dominado también la conversación, las discusiones, y tiene que ver con Rosario Robles. Antes de platicar con Epigmenio Mendieta, su abogado, porque pues hay nuevos acusaciones, ¿no? Ahora hay acusaciones de lavado de dinero, ya hay una nueva orden de aprehensión, y cuando decimos una nueva orden de aprehensión no es que tuviera la posibilidad de seguir su proceso en libertad, ¿no? Sino que la mantienen presa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una nueva orden de aprehensión? Si esto se deriva también de lo de la decisión que tomó Emilio Zevadúa. En fin, vamos a platicar con Epigmenio Mendieta. ¿Cómo estás, Epigmenio? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio.
Oye, Epigmenio, antes de entrar a estas nuevas acusaciones contra Rosario Robles, ¿valdría la pena poner en contexto? No sé si de eso se derivan estas nuevas acusaciones, ya tú nos dirás, pero un personaje, un político que trabajó muy cerca de Rosario Robles en la Sedesol y en la Sedatu, era el oficial mayor. Y cuando decimos el oficial mayor, pues es el que tiene la llave del cajón del dinero, ¿no? Y es el que sabe de hacia dónde se mueven, como dicen los políticos, el recurso. Este hombre se llama Emilio Zevadúa. Y desde que se iniciaron todas estas acusaciones contra Rosario Robles, la incógnita es, ¿y por qué no sucede nada con Emilio Zevadúa? Emilio Zevadúa finalmente dijo, yo puedo señalar, yo puedo acusar. Yo creo que se inspiró mucho en la figura de Emilio Lozoya y dijo, pues si a Emilio Lozoya le está yendo tan bien, pues yo puedo ir a acusar a diferentes personajes para que no me metan a la cárcel. Te pregunto, derivado de esas revelaciones de Emilio Zevadúa, ¿vienen esas acusaciones nuevas contra Rosario Robles?
Javier, creo que tú lo has descrito con una precisión que yo no hubiera podido hacer en tan pocos segundos. Y creo que das una lectura correcta de lo que realmente se está presentando en este momento. Mira, te pongo rápidamente en el contexto. No hemos sido formalmente notificados de esta nueva orden de aprehensión que supuestamente existe en contra de Rosario Robles por dos delitos: delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Yo estuve al pendiente de los trascendidos que aparecieron por la mañana. De inmediato me trasladé al reclusorio con la finalidad de ponerle en conocimiento a Rosario de esta situación. También te corroboro que no ha sido notificada todavía de esto, pero la respuesta que ella da a esto que tú acabas de plantear hace un momento es que se trataría de una infamia con un propósito muy claro, y el propósito es mantenerla en prisión. Tú te has dado cuenta y lo has reportado de manera oportuna en tu noticiero que ella había desmontado ya esto de la licencia falsa, que se utilizó como argumento para mantenerla privada de la libertad. Bueno, ante eso y ante la posibilidad de que ella pudiera obtener la libertad y el otro recurso que promovió esta defensa, que tiene que ver con un sobreseimiento, y también ante la posibilidad de demostrar que el tipo penal está más construido y que entonces también se abría un nuevo flanco con la posibilidad de demostrar que el delito que se le pretende ya no existe, pues entonces me parece que el resultado o la respuesta es esto: una nueva orden de aprehensión con el único propósito de mantenerla en la prisión. Y ahora, la pregunta que tú planteas...
¿De qué la acusan en esta nueva orden de aprehensión? ¿De qué sería presuntamente responsable?
De dos delitos graves: delincuencia organizada y lavado de dinero. Operación de recursos de procedencia ilícita. Esas son las nuevas acusaciones.
Esas 12 acusaciones... Delincuencia organizada, ayúdanos a entender, porque utilizamos demasiado el término, lo decimos con mucha facilidad sin entender un poco. Delincuencia organizada, ¿qué significa? ¿Que un grupo de personas se coluden, se ponen de acuerdo para cometer un delito?
Sí, efectivamente, el tipo penal establece que tres o más se organizan de manera habitual con la finalidad de cometer una serie de delitos que son específicos y que están señalados en la propia ley de delincuencia organizada.
Y en este caso,
rápidamente desde el contexto.
Sí, a ver,
¿sabes cómo se llama el cártel?
¿Cómo?
Se llama Secretaría de Desarrollo Social. Así se llama el cártel, o se llama el Gobierno de México. Así es como dicen ellos que se denomina la organización. Me parece que es bastante grave.
O sea, ¿es una interpretación tuya o así viene? Que ese...
No, así lo concluyo yo, porque mira, lo que te pide el tipo penal que sea una organización de hecho.
Ya.
Pues la organización de hecho, pues en este caso no está, porque aquí se trata de una organización de derecho.
Ahora, ¿se organizan para cometer presuntamente o presuntamente se organizan para cometer un delito? ¿Qué delito? Cuando dicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, vamos a traducirlo a hacer una actividad con dinero que procede de un delito. Es decir,
el delito que se estaría supuestamente sería procedente es el entramado que se viene denunciando en la investigación de la famosa estafa maestra, que es que se creó todo un entramado con el famosito de desviar dinero a través de los contratos que se suscribieron con universidades.
A ver, esa parte es importante, y perdona que me detenga. Ahí estamos platicando precisamente con Epigmenio Mendieta, que es el abogado de Rosario Robles. La estafa maestra sí existió, es decir, te pregunto, ¿se desvió dinero de la gente, dinero público, llevándolo a universidades para después sacarlo de las universidades y depositarlo en cuentas particulares?
Te voy a decir lo que tenemos documentado. Sí se firmaron contratos, sí se firmaron convenios, sí salió dinero de la Secretaría con la finalidad de encomendar a las universidades llevar a cabo una actividad específica que formaba parte del programa tanto de CEDESOL como CEDATU. Eso es completamente cierto. Ahora, lo que también es cierto es que al momento de llevar a cabo estos trabajos, hubo irregularidades en la forma de contratación y en la forma en que se pudieron haber llevado el cumplimiento de estos fines. Eso también es cierto.
Ahora, ¿quién ordenó esos contratos? ¿Rosario?
No.
Pero Rosario los firmó, Rosario dijo, adelante con esta operación.
No. El nombre que tú mencionaste cuando contextualizabas de lo que íbamos a hablar es quien es responsable de ello. El presidente del Comité de Adquisiciones, que tenía el cargo de oficial mayor y que su nombre es Emilio Cebado.
Él es el... ¿Y qué harán? ¿Y qué estrategia van a seguir?
Nos pues lo primero que tendremos que conocer es el contenido de la orden de aprehensión. Después tendremos que acudir a la audiencia de formulación de imputación. Una vez que tengamos toda la carpeta, Javier, estaremos en condiciones de saber qué es exactamente lo que se aportó ahí como actos de investigación para el efecto de soportar una acusación de esta naturaleza que es tan grave.
Yo no sé si este es tema de una siguiente conversación contigo, Epigmenio, que nos gustaría tener. ¿Sabemos la ruta del dinero? ¿Sabemos de dónde salió, a qué universidad entró, cómo salió y en dónde quedó?
Sí lo sabemos. Y lo sabemos porque la Unidad de Inteligencia Financiera lo ha difundido y ha trascendido incluso a través de otros medios de comunicación. El dinero y la ruta del dinero ya la tienen documentada. Por cierto, parte de ese dinero quedó en las cuentas de los hermanos de Emilio Cebadúa, en algunos de sus colaboradores, en la propia cuenta de Emilio Cebadúa.
¿Y en las cuentas de Rosario cuánto quedó?
Fíjate que en ese caso está perfectamente asegurada su cuenta y lo pueden perfectamente auditar. Son 20,000 pesos lo que tiene cuando le fueron asegurados.
Pues mira, tenemos encima, sí es importante, más allá de las acusaciones, de los términos legales que de pronto pues se nos pueden complicar, y te agradezco muchísimo que nos ayudes a entenderlos. Hay por lo pronto una nueva orden de aprehensión, hay nuevos delitos que se le imputan a Rosario Robles, veremos desde luego cuál es la estrategia, cómo avanza todo esto, pero sí sería muy interesante, más allá de las discusiones políticas o legales, algo que a final de cuentas los mexicanos queremos saber: dónde quedó el dinero, ¿no? ¿Cómo se llevaron el dinero? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Y quién se lo quedó? Independiente, yo creo que todo eso podría, independientemente del ruido político, pues lo importante es recuperar el dinero o saber en dónde quedó.
tú pones el dedo en el mismo situación que hizo en su momento Rosario. Cuando le notificaron estos procedimientos, ella dijo, ¿por qué solamente me notificas el incumplimiento a la comprobación? Si alguien hizo algo mal, pues inicia los procedimientos para el efecto de que puedan recuperar ese dinero. Y lo hizo mediante oficio, y ese oficio existe. De tal manera que esa misma pregunta que hoy tú te planteas es la misma que en aquel momento planteó Rosario. Y esto parte de un principio de la seguridad que ella tenía, que no se quedó con el dinero. Es más, Javier, si en algún momento la información que tenían hubieran comprobado eso, y estuviera acusada en este momento de otra cosa, de peculado, de haberse quedado con el dinero.
Ya.
Creo que la acusación hoy es resultado de lo que ha aportado testigo que ahora se denomina colaborador y que parece que es Emilio Cevallos.
Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, te agradecemos esta conversación.
Gracias a ti por el interés, Javier, y un abrazo para todo el auditorio.
Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
Gracias, ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre y pues es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿o no, Aris Chávez?
Sí, qué gusto saludarte, mi querida Anita.
¿Cómo pues, estás?
Con noticias muy buenas de salud, así que vaya anotando este número telefónico porque tenemos promociones para el auditorio. 55-56-49-44-44. ¡Ay! Es la oportunidad de empezar a llamar, sobre todo para mejorar nuestra salud. Estamos viviendo una época muy difícil de contagios de virus y de bacterias. Por eso es muy importante protegernos, mi querida Anita. Protegernos de los contagios. Viene una época en donde, pues, viene la época de frío. ¿Y sabes qué? Vienen contagios de enfermedades respiratorias. Hay una muy buena noticia, el Instituto Politécnico Nacional pone a nuestra disposición el factor de transferencia. Este tratamiento que ha ayudado a muchísimas personas en la actualidad, durante toda la pandemia, hemos podido evitar contagios. Y ¿sabes qué? A quien le ha dado COVID, lo ha pasado no tan grave, entonces es muy, muy buen tratamiento. Es una dosis diaria durante 12 días. ¿Qué va a hacer? Va a elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Pueden tomarlo desde bebés hasta personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, no tiene efectos secundarios, es muy sencillo de tomar, es un líquido, es una ampolleta que se pone debajo de la lengua unos minutitos y ya está. Es un tratamiento de 10 a 12 días cada 4 meses. Para personas sanas que queremos protegernos, funciona maravillosamente bien. Pero tenemos otro tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, que han visto muy buenos resultados en sus enfermedades. Es decir, pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, con fibromialgia, con VIH. Son más de 100 enfermedades y todos estos pacientes desde la primera semana ven muy buenos resultados, sintiéndose muy bien. ¿Por qué? Porque eleva nuestra cantidad de leucocitos, nuestra cantidad de glóbulos blancos, y al tener tanta cantidad de estas pequeñas moléculas que tenemos en el cuerpo, nuestras células, podemos hacerle frente a las enfermedades. Dime.
Oye, Aris, ¿y son pastillas, son gotas, se toma diario?
Se toma diario. Es un tratamiento corto, es líquido, no sabe a nada. Lo pones debajo de la lengua, te esperas unos minutitos, te lo pasas en ayunas y ya está.
Oye, pues necesitamos cuantas dosis.
Y además te tengo una muy buena promoción.
A ver.
Tienen que llamar porque esta promoción solo es para las primeras personas que nos llamen. 55-56-49-44-44. Es un paquete de 6 dosis de factor de transferencia que solamente les van a costar 1,800 pesos. Y si llaman ahorita, se los vamos a triplicar. Van a recibir en total 18 tomas, mi querida Anita. Son perfectas para dos miembros de la familia. Y además de regalo, les vamos a incluir una careta de máxima protección para estar pues bien protegidos cuando salgamos a la calle. Una mascarilla N95, esta tiene un grado hospitalario. Además, un gel antibacterial con 80% de alcohol y un sanitizante en aerosol. Este spray lo puedes poner en las mascotas, en la piel, en la ropa. Mata virus y bacterias al contacto y además sigue actuando hasta por 16 horas. ¿Y
qué tu teléfono, si mi querida?
Un tapete sanitizante también para que lo pongan a la entrada de su hogar. 55-56-49-44-44. El 55-56-49-44-44. 18 tomas. Perfecto. Y todos esos regalos.
Gracias, Aris. Ahora sí que te pusiste guapísima. A ver qué vas a hacer para el Buen Fin que ya se viene. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, gracias. Anita, un abrazo. Adiós.
Abrazo. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp.
Ay, 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 ¿cómo vamos, Miguelón?
Muy bien, Javier, como siempre, con todos nuestros amigos. David La Madrid en la zona de Puebla nos dice: de las elecciones de Estados Unidos hay algo con lo que yo me quedo y que me da mucho gusto. Analistas en Estados Unidos y en México se equivocaron. El dólar está estable y no está presentando un problema a pesar de todo lo que está sucediendo. Bien por eso, y ojalá que así continúe, porque finalmente nos va a afectar. Saludos de parte de nuestro amigo David.
El dólar se está portando muy bien. Y el mercado y el mundo del dinero, el mundo de las inversiones, la verdad es que tomaron muy bien la cuestión de Biden. Y seguramente, pues mira, ahora que revisamos la lista de los insultos, pues a los chinos les ha ido como en feria. Simplemente desde la última fue de China Virus, ¿no? El virus chino. Y entonces, pues los chinos están muy bien, están alistando ya también inversiones. En Europa, pues también se ha renovado la confianza. ¿Qué sucedió? ¿Que fue tan frontal el presidente Trump? Ha sido y seguirá siendo, es el presidente, desde luego, que la relación se lastimó muchísimo, la relación con Alemania. Angela Merkel la insultó a más no poder, al presidente Macron. Con Canadá, bueno, el primer ministro de Canadá no quiso acudir a la reunión a la que fue el presidente López Obrador, porque dijo: este señor se le ha pasado insultándome todo el tiempo, mantenemos una relación cordial, políticamente cordial, diplomática. Entonces, el ánimo de pronto comienza a despertar, y desde luego en el mundo de las inversiones también, porque este estilo de bueno, a nosotros, a los mexicanos, violadores, ladrones, malvados, corruptos, la lista que saca el New York Times de los insultos a México, la de los insultos a México al rato se las digo, pero es enorme, enorme. Bueno, ¿qué más, Miguelón?
Oye, Javier, este mensaje sinceramente me llamó mucho la atención y de veras que es digno de análisis. Nos dice: tanto han estado presumiendo el gobierno de México sobre robo porque algunas te cobran hasta el 20% de comisión para el envío a la Unión Americana. En ocasiones yo prefiero que venga algún familiar y que se lleve el dinero en efectivo. Un gran análisis de nuestro amigo Everardo. Él como te digo, él está en Estados Unidos, en Santa Mónica, pero dice: el gobierno de México por eso está contento, se está quedando con el 20% por lo menos de las remesas de las autoridades. No sé si es el gobierno, empresas.
Lo vamos a tratar en la segunda parte del programa. Vamos a continuar con los llamados, no solo de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, sino de prácticamente todo el país. Concluimos la primera parte, estamos llegando a la mitad. Hay mucho, desde luego, para compartir con ustedes esta tarde de viernes. Agradecemos a las estaciones del Heraldo, el Heraldo Radio, que nos acompañaron esta tarde. El resto del país siga con nosotros.
Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.